empezamos con la imagen con la que terminábamos el otro día, con el rostro del Señor. Aquí terminábamos el día pasado. Aquí es donde siempre terminamos y empezamos. La oración siempre termina y comienza en la mirada del Señor. Siempre todas nuestras dispersiones quieren comenzar y terminar en la mirada del Señor. Tal vez no haría falta decir muchas más cosas y centrar ahí el corazón, la vida, las dispersiones, los sueños. Tenéis una piedra en la mano y se oye un ruido. No sé si se oye atrás un ruido como de río. ¿Cuál es la música que se oye en una piedra que ha sido labrada por la música paciente del agua? ¿Cuál es la música que se oye en la piedra del río? ¿Qué música se oye en la piedra que tenéis en la mano? Una piedra que ha tardado cientos de años, la piedra que tenéis en la mano, ha tardado cientos de años en ser modelada. Vamos a cogerla un momento porque lo que tienes en las manos es un pedazo de tiempo mucho mayor que tu propia vida. Que la vida de tus padres, que la vida de tus abuelos. Esta piedra tiene más edad, tiene más tiempo. Nosotros nos agobiamos por el tiempo, ponemos nerviosos, tenemos prisa. Los que cogen estas piedras tienen un poco más de suerte, no lo sé. Estas son del desierto de Judea, donde Jesús se retiró al monte a orar. Están cogidas hace poco. Bueno, cogemos la piedra y vamos a dejar que nuestro tiempo, el tiempo que pasa, nos traiga al momento presente y nos haga escuchar el rumor del río que suena siempre. Desde antes que nosotros naciéramos, esta piedra ya tenía dentro de sí el rumor del río. Y después de que nosotros muramos, esta piedra seguirá teniendo dentro de sí el rumor del río. Esta es la esencia de la oración. Hay un río que corre antes de ti y más allá de ti. ¿Lo escuchas? Silencio. Escucha. No tenemos prisa. Sosiego. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Dios no tiene prisa. Tiempo presente, ahora. Dios, el eterno presente. Silencio.
Thank you.
Respira este momento. No tenemos prisa. Y deja que la respiración se acompase con el rumor del río. Que sirva como unos minutos de silencio para serenar un poco nuestro espíritu, nuestro ánimo, para que todo comience con silencio, con oración. Pues vamos a comenzar esta reflexión de este día en torno a un tema que ha suscitado mucho interés. Es un tema tan simple y tan complicado como la pedagogía de la oración, cómo orar. Yo no soy especialista en este tema. Yo soy, sinceramente lo digo, un aprendiz. Y luego tengo un problema, que es que no hago la oración que el Señor me pide que haga. Hago algo de oración, pero sé que no estoy sinceramente dándole al Señor el tiempo que Él me pide. Y en este sentido lo confieso, pero lo más hermoso que me ha pasado en la vida es la oración. Lo más hermoso que me ha pasado en la vida es dejarme sorprender, dejarme descolocar y como la vida me cambió por una mirada, cuando yo andaba en otras cosas. Pedagogía de la oración, ¿cómo se ora? ¿Cómo se reza? ¿Qué hay que hacer para orar? ¿Cómo aprender a orar? Nadie es especialista del todo en los caminos de la oración. Hemos dicho el otro día, todos somos aprendices. Y el lugar en el que estás ahora mismo es un lugar desde el que empezar, sin comparaciones, el lugar en el que estás, la tierra que pisas y la tierra de tu propia vida es el lugar propicio para que tenga lugar un encuentro, una relación, sin esperar a mañana, sin esperar a ser mejor, sin esperar a que cambien las circunstancias. En este momento de tu vida, sin excusas, es tiempo para que comience la oración, sin excusas. La oración se aprende haciéndola, adentrándose, perdiéndose, mirándole, haciendo silencio. El otro día dijimos dos ideas para los que no vinisteis el otro día. Estamos haciendo como un recorrido sencillo, sin grandes pretensiones, solamente sugiriendo, dando algunas intuiciones en torno a la Eucaristía. Desde el comienzo de la Eucaristía, desde el primer momento hasta el final, hasta la despedida, toda la Eucaristía es una escuela de oración. Cada momento de la Eucaristía es una invitación a orar. El otro día analizábamos muy brevemente dos momentos. El primero, la primera idea es que la iniciativa la tiene Dios. Es que la oración consiste en que Él es el que ora en mí. Él es el que madruga por mí. Nosotros pensamos que somos protagonistas y nos pasamos la vida intentando despertar a un Dios que creemos que está dormido. Y dicen los místicos, dicen ellos, Él es el que te está persiguiendo. El que está escondido eres tú. Él es el ciervo herido. Él es el que, si supieras cómo te está mirando y cómo te está queriendo, tu vida cambiaría. Esto es lo que nos dicen ellos. Otra cosa es que les creamos o que nos lo creamos. Primera idea de la Eucaristía, tú no vas a la Eucaristía. Claro que vas. Te desplazas de tu casa y vas a un templo, a una iglesia, a una ermita y celebras, compartes la Eucaristía con otros creyentes. Pero lo más importante es que es el Señor el que te está acercando, el que te está buscando, el que tira de ti en la medida también en que tú te dejas. Porque Dios nunca fuerza del todo. Es verdad que a veces nos derriba, pero luego siempre espera que la persona le diga un sí, aunque sea un sí tímido, un sí en el que uno entreabre la puerta para dejarle paso. Él es el que tiene la iniciativa. Algún día nos daremos cuenta, algún día despertaremos. Algún día diremos, ¿cómo he sido tan tonto de pensar que él estaba dormido y que yo era el que tiraba piedrecitas a su cristal? Si se ha pasado la vida tirando piedrecitas a mi cristal para que yo abriera los ojos. Primera idea de la Eucaristía, es el Señor el que me prepara la mesa. Es Él el que tiene preparada para mí una mesa que yo no siempre estoy atento para acudir a ella. Y ando acudiendo a otras mesas, buscando otras migajas, buscando consuelos. Él nos amó primero, dice el texto de Juan, capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Esta es la primera idea de la Eucaristía. Desengañémonos. Y la segunda idea que trabajábamos es la idea de la reconciliación. La Eucaristía comienza con algo que sugiere Teresa de Jesús. Cuando empieces a orar, por supuesto, mírale a los ojos, mírale de frente, sitúate ante él, reconcíliate, déjate reconciliar. Pon tus dispersiones, tus distracciones, tu pecado, tu pobreza, ponlo ante él. Pero por favor, mírale a él, reconoce tu pobreza. Me siento así, me siento pobre, me siento débil. Pero que tu pobreza no sea una excusa para dejar de hacer lo que importa, que es mirarle a Él. Reconcíliate, vuelve a casa, habita tu propia casa. Hay muchos cristianos que se pasan la vida lejos de su propia casa. Y lo vamos a decir hoy, hablando del ofertorio, de presentarle la vida a Dios. ¿Qué vida? ¿La vida que anhelo tener? No, la vida que tengo, la historia que tengo. Habitar la propia casa, tal vez una de las tareas más difíciles de nuestra historia. Volver al presente. ¿Para qué? Tiempo de reconciliación, para dejarme abrazar por él. dejarme abrazar por Él, dejarme querer, dejarle que Él me diga te quiero, creer que Él me dice te quiero a pesar de que yo me sienta tan pobre, tan pequeño, aceptarlo no con la mente sino con el corazón, que tú me quieres, que yo soy digno de ser querido. ¿Por ser bueno? No, porque sí. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué dificultad tenemos en la entraña de nuestra persona para creer que Dios me quiere antes de que yo sea bueno? Tiempo de reconciliación. La oración comienza reconociendo que somos pobres. No solo que hemos cometido errores en la vida, y cada uno podría confesar sus errores y sus cosas vergonzosas, incluso los errores que podemos cometer en el futuro, no tenemos seguridad. Santa Teresita decía: si Él retira su mano, sé que puedo caer en los pecados que yo ni imagino. De manera que únicamente me queda un camino: la confianza. Señor, confío en ti, o caeré a un abismo que no conozco. La confianza, solamente la confianza en Él. Reconciliación, tiempo para dejarse habitar por una mirada, dejar que Él diga te quiero, escucharlo no solo con los oídos. Todo el mensaje de Jesús es una invitación a que sus discípulos crean y acepten que son queridos por sí mismos. Judas no se lo creyó, y a Pedro le resultó difícil creerlo, y tuvo que pasar por su propia sensación de máxima pobreza. Reconciliación, tiempo para dejar que Él abrace mi historia, abrace mi vida y me diga te quiero. Hemos visto estos dos momentos fundamentales de la oración. Él es el que tiene la iniciativa, Él es el que pone el escenario, y necesito dejarme perdonar, dejarme reconciliar. ¿Para qué? Para volver al presente, para habitar este ahora, el ahora que sea, el que cada uno estáis viviendo. Aunque uno esté enfermo, aunque uno esté en inquietud, habitar este momento, que es donde habita Dios. Dice Sor Isabel que Dios es el eterno presente. Dos momentos fundamentales. Qué difícil es encontrar cristianos que se dejen querer. Qué difícil, decíamos el otro día, que es encontrar personas que crean de verdad y que se traduzca en su vida que Dios les quiere incondicionalmente. ¡Qué difícil! Tercer momento, la palabra de Dios. Necesitamos escuchar una palabra que dé sentido, que dé suelo a la vida. El niño, desde que nace, está como arrojado en la vida y busca un sentido. Busca tener casa, busca encontrar una realidad que le abrigue, porque está desabrigado, porque tiene frío y necesita una palabra. Una palabra que está allí resonando desde el principio, antes de que él sea consciente. Es una palabra que habita sus entrañas y que está desde el principio. En el principio ya existía la palabra. ¿Cuál es el principio? Al principio de todo. ¿Y cuál es la palabra? La fidelidad de Dios. Yo estoy, estaré y he estado siempre. Incluso en los momentos en los que tú no percibes, no sientes, no te das cuenta. Esta es la verdad que nosotros tenemos impresa en lo más profundo de nosotros, aunque hay muchos momentos de la vida en los que parece que se nos nubla esta verdad primera. El niño, desde el seno de su madre, escucha sonidos, escucha música, escucha voces. ¿Qué voces son las que desde pequeñitos marcan nuestro existir? ¿Cuál es la música más profunda que marca la dirección de nuestra vida? Porque toda persona necesita una palabra que oriente su camino. Toda oración, todo silencio necesita una palabra. ¿A qué palabra le otorgo yo el poder de dar sentido a mi vida? ¿Cuál es la palabra que habita mi corazón, mi memoria? Cuando me pongo a hacer oración, entro en oración, estoy en silencio. ¿Cuál es el argumento de mi oración? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Hay muchas personas que se pasan la vida diciendo cosas en la oración. Dicen los místicos que lo más importante de la oración es la escucha de aquello que está siendo verdad en este momento. La escucha del rumor de ese río que corre y que recorre tu vida. Tenéis un personaje en la imagen, es un personaje que algunos ya conocéis, y es un buscador. Es un hombre que desde que nació busca encontrar el sentido de su vida, como cada uno de nosotros, no siempre por caminos acertados. Cuando vamos a la oración, vamos a buscar el sentido de nuestra vida. Y nos ponemos de rodillas, nos sentamos o ponemos la postura que sea, pero la postura del corazón es la del hombre sediento, hambriento. Necesitamos una palabra que dé sentido, que dé luz al camino de nuestra existencia. Una palabra que no se nos ha dado de una vez para todas. La palabra que alimentó ayer mi propia historia, hoy tiene que seguir siendo viva. Tengo que aguzar el oído. No puedo quedarme en la memoria de palabras escuchadas hace tiempo. Hoy su palabra es viva y eficaz. Y es una palabra para curar esta tierra herida. Porque esta tierra mía está herida. Y está herida de una ausencia. Yo siento la necesidad de una palabra que cure, que unifique, que dé sentido. ¿A qué palabras le otorgamos poder para que den consistencia a nuestra vida? ¿Sabéis a qué palabra? Hay muchas veces que nosotros damos consistencia, damos cabida en nuestro corazón a las palabras más negativas y las abrazamos y las estrechamos contra el corazón. Aceptamos que esas palabras sean las que marquen nuestra respiración. No vales nada, no eres nadie, lo estás haciendo todo mal. Nadie, nadie te puede querer tal como eres. Necesitas hacer algo y demostrar que tu vida vale la pena. Hay muchas palabras que se han colado en la médula de nosotros y que han poblado nuestra vida y que marcan nuestro camino. Y cuando entramos en oración, difícilmente echamos a un lado esas palabras. Nos es difícil admitir otras palabras. Cuando entramos en oración y cuando nos situamos delante de la palabra, ¿qué queremos escuchar? Queremos escuchar el silbo del pastor. Dice San Juan de la Cruz, un enamorado. El silbo del pastor. La voz de mi amado, dice la esposa en el Cantar de los Cantares. Buscamos nuestros amores. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Buscamos nuestros amores. Tenemos que escuchar esa voz y que traiga la palabra que el Señor quiera. Hay una amiga nuestra que se llamaba, terminaremos hoy con una poesía suya, se llamaba María Ángeles Gómez Pascual, que encontró en el ordenador escrito, creo que era el ordenador de su hijo, ella pensaba que su hijo era agnóstico, una frase. La frase decía: ven, Dios oscuro, y no hace falta que digas nada. Pero ven, ven tú, me importas tú. No quiero que me digas una palabra que yo quiero escuchar. Quiero ser noble, quiero ser sincero. Di la palabra que tú quieras decirme. La palabra de Dios es la palabra más maltratada. Es la palabra más pisoteada. Es la palabra más manipulada por los hombres y mujeres religiosos. Con la palabra de Dios se puede hacer lo que queramos, se puede justificar todo. Pero es difícil encontrar personas que se sitúen ante la palabra desnudamente, pobremente, abiertos, dejándose desconcertar. Qué difícil es que cuando entramos en oración, entremos y estemos abiertos a que la palabra pueda sugerir lo que el Señor quiera. ¿Cómo pedirle al Señor? Yo en mi oración le digo al Señor, claro que puedo estar engañado. San Pablo estaba convencidísimo de lo que hacía y de que lo que hacía era verdad, hasta que el Señor le derriba. Un cristiano tiene que decirle siempre al Señor, espabila mi oído, derríbame, ábreme a tu verdad, seguramente una verdad que yo no conozco. ¿Cómo tener esta nobleza de alma y pedirle al Señor, no permitas que me engañe, enséñame tus caminos? Es una respuesta para pedirle que mi oído y mi corazón esté atento a su palabra, la que Él quiera decir. Se lleva mucho hoy el fundamentalismo de pensar que poseemos la verdad, cerrados en una palabra que escuchamos hace mucho tiempo. Difícil encontrar creyentes cuyo oído, cuyas antenas estén abiertas a la voz todavía desconocida de un Dios que enamora, que desconcierta y que te lleva donde tú no sabes. ¿Cómo ser igual que este profeta? Perdón. Igual que este profeta que se ha arrodillado en una dirección, se ha arrodillado y está buscando una palabra que es decisiva para su vida. Se ha descalzado, descálzate. Pero la palabra ha venido de un lugar donde él no imaginaba. La palabra siempre viene de donde no imaginas. La verdad no viene de las personas, de las situaciones y de las cosas que tú imaginas. Siempre viene de donde Él quiere. Por tanto, humildad y desasimiento, dice Teresa de Jesús, y San Juan de la Cruz dice, esperen desnudez y pobreza. La pobreza que tú puedes cosechar, ábrete a Él, pídele al Señor que te dé sinceridad para esta escucha. La palabra de Dios es la palabra más maltratada. Difícil encontrar escuchadores que sean valientes para escuchar esta palabra, que nunca es una palabra que te quita nada. Diríamos comentando algo de Benedicto XVI, la palabra necesita silencio, no como ausencia de ruidos. El otro día decíamos que el silencio que pretendemos en la oración no es ausencia de ruidos. ¿Cómo estar quieto interiormente, atento a la palabra? ¿Cómo recuperar en nuestra vida tan apresurada una atención interior que te permita percibir cuáles son los sonidos del silencio? Decía la canción de Simon y Garfunkel, los sonidos del silencio. ¿Qué es lo que está resonando ahora en el silencio? En el silencio de tu corazón, ahora mismo. ¿Quién es la persona que guarda silencio en medio del ajetreo cotidiano? Y no estoy diciendo que se busque una montaña o una casa de ejercicios, aunque eso viene bien a veces. ¿Quién en medio del día, quién en el metro o por la acera, tiene el oído atento a lo que resuena en el silencio? El silencio de los místicos no es ausencia de problemas. La oración de los místicos nunca esquiva el conflicto. La oración de los místicos nunca, nunca le pierde la cara al propio miedo. Los místicos fueron de las personas con más complicaciones, o los santos, Juan de la Cruz, Francisco de Asís, tuvieron la vida llena de complicaciones, pero aceptaron su propia limitación, no se creyeron mejores que los demás y entraron en la escucha, en medio de su precariedad, de aquello que se les estaba comunicando. Y era una palabra que era capaz de atravesar tantas dispersiones. ¿Sabéis qué? Que no hace falta que la situación sea ideal para escuchar lo más importante. Caemos continuamente en la trampa de pensar que no hay una palabra viva para mí. Caemos en la trampa de pensar que necesitamos que llegue mañana una situación diferente para que mi vida se abra a algo que la pueda cambiar. Y dejamos de escuchar la palabra que está resonando ahora mismo. en el corazón de la contradicción. Esto es lo que hicieron los místicos, no esperaron a mañana. Los santos se dejaron alcanzar y derribar en medio de una situación inmensamente precaria. No se sentían fuertes, no se sentían santos, se sentían más pobres de lo que nosotros podemos imaginar. El cura de Ars le pidió al Señor: muéstrame mis adentros, muéstrame cómo soy. Y le dijo: por favor, no me muestres más. Reconociendo tanta fugacidad, tanta pequeñez, necesitamos un silencio abierto a lo que el Señor quiera comunicar, un silencio paciente. ¿Cómo chantajeamos a Dios? Tiene que ser ya. Señor, o me hablas en 2 días o me desapunto. Decía una viñeta, ¿no? Algo así decía: o me hablas en el tiempo que yo espero o dejo de interiormente de esperar. Una escucha noble de la palabra, una escucha que nos permita pedirle al Señor que no nos dé miedo escuchar también sonidos que no sabemos qué hacer con ellos. Una escucha que a pesar de los infiernos que vivimos en algunos momentos, desconciertos, no nos impida mirarle a Él, mirarle de frente. En cualquier momento puede sonar la llamada decisiva. No está preparado el asunto. Y lo peor es no saber cómo responder. Hay palabras claves a las que tenemos que dar cabida. Voy a decir algunas palabras claves que son fundamentales en la Biblia, que es importante escucharlas. Cuando el Señor se dirige a un creyente, a un profeta, el profeta lo primero que siente es la sensación de que aquella palabra no puede ser para él. Lo primero que sentimos cuando el Señor se hace presente de alguna forma en la vida es que esto no va con nosotros, que no es para mí. ¿Quién soy yo? Siempre decimos, ¿no? Cuando el Señor le dice a Gedeón, valiente guerrero, él no imagina ni que sea valiente ni que sea un guerrero, porque se está dedicando a majar trigo en la era, ¿verdad? ¿Qué es eso de valiente guerrero? ¿De qué vas? Pero hay palabras que son decisivas en la Biblia y que las hemos conocido después. La palabra que el Señor le dice a María, me habéis escuchado decir más veces esto, es una palabra que tenemos que oír. Hay palabras que el Evangelio ha conservado en arameo y son palabras decisivas. Talita cum, ponte en pie una y otra vez, a pesar de que la vida te derribe o que tú mismo caigas o que te sientas por tierra. Talita cum, es lo que dice Jesús continuamente con su mirada a cualquier persona. Estoy contigo y tiene su mano tendida. Es una palabra decisiva. Ponte en pie. A pesar de todo, canta y camina, decía Juan Pablo II en una celebración hace años. Canta y camina, claro. Claro que el alma se siente débil y le es tan difícil dar un paso más, pero aquí tienes mi mano. Talita cum, éfeta o éfata, ábrete. Claro que la vida te ha hecho daño, claro que te han herido. Todos somos personas heridas, amenazados de quedarnos encerrados en nuestras heridas del pasado, pero ábrete, ponte a la puerta de la cueva. Ya conocéis esta frase: ponte a la puerta de la cueva, que yo voy a pasar. Tú no sabes cómo, pero voy a pasar. Voy a pasar y voy a pasar de una forma nueva. Pero ponte a la puerta de la cueva, fíate de mí, dice Santa Teresa. Haz la prueba, fíate, ponte delante de él. Aquí estoy, aquí me tienes. Quiero escuchar tu voz, quiero arriesgarme. Decíamos el otro día que Carlos de Foucault iba a la iglesia, se sentaba y decía: si estás ahí, haz que yo crea en ti. Pues haced la prueba, hacemos la prueba de entrar en el silencio, eso que a veces nos da tanto miedo. Y a María se le dice una palabra decisiva que nosotros queremos escuchar: alégrate, alégrate. Primera palabra del Nuevo Testamento. ¿Y dónde se ha quedado esta palabra para nosotros? Alégrate. Es una palabra que tiene que regar todo mi ser, desde la punta del pie hasta el último pelo de la cabeza. porque es la palabra que le dice el Señor a María. Y María va a emprender un camino nada fácil, pero le ha dicho el Señor: alégrate, vístete de alegría, estoy contigo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Para Dios nada es imposible. Es una palabra decisiva para el caminante, para cualquier cristiano. Es una palabra a veces no estrenada. Nosotros queremos por la mañana, al comenzar, revestir nuestro corazón con estas palabras. Y palabras decisivas como Abba. Tal vez solamente la palabra Abba. Si Dios es Abba, mi vida tendría que ser diferente. Acogemos la palabra. ¿Y cuál es vuestra palabra? ¿Cuál es la palabra que el Señor está pronunciando en tu vida en este momento? Hacemos un minuto de silencio y pasamos al siguiente momento, siguiente reflexión. ¿Cuál es la palabra que Dios sientes que está pronunciando en tu vida?
Te quiero, Conchita.
Te quiero, pase lo que pase. ¿Y cómo responder a la palabra? También responde María. Segundo momento, el ofertorio. Es el momento de la disponibilidad. En la oración nos adentramos para estar disponibles. No vamos a la oración para experimentar el placer de una paz exterior. Qué bien me he sentido hoy en la oración. Ha sido alucinante, dicen algunos adolescentes. Qué oración tan bonita. Qué canción. Cómo he llorado. Decimos, ¿no? A veces, qué maravilla. No es un sentimiento. Vamos a la oración para estar disponibles. Una de las oraciones más simples de la Biblia es: aquí estoy. Aquí me tienes. Después de habernos reconciliado, de haber levantado la mirada de nuestro propio ombligo y mirado a los ojos de Dios, después de haber creído que es verdad, que su palabra y su voz se dirige a mí y que le importo, después de creer que le importo, cuando soy capaz de levantar la mirada de mi miseria, tal vez puedo decir: aquí estoy, aquí estoy. Tú sabes quién soy y yo sé un poco de mí. En el altar, el sacerdote presenta el pan y el vino. Frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, de los hombres y mujeres, serán bebida y pan de salvación. Es un gesto bello, precioso. Cada gesto de la misa es precioso y tiene sentido por sí mismo. Cada gesto de las manos, del cuerpo, cada genuflexión tiene una belleza especial si está habitada de presencia, si la persona está allí, porque Dios siempre está allí. Agradecimiento por los dones, por el sustento material y espiritual. Él nos cuida, Él nos da el pan de cada día, no le pedimos el pan de mañana. En el pan y el vino están contenidos el don de Dios, su generosidad para con nosotros, y el esfuerzo humano, como en una alianza. Esto es la oración. La iniciativa de Dios, el deseo de Dios de darse, y aquello que el hombre pone en juego de sí. La actitud sacerdotal adquiere en este momento una dimensión genuina. Cristo nos presenta al Padre. Cristo nos presenta a cada uno y nosotros nos dejamos presentar. Sí, Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Preséntame al Padre. Aquí me tienes. Sí. tal como soy. Preséntame a él. No hay cosa que más desee que estar cerca de él. No me da miedo lo que pueda pasar, porque lo que me pase será bueno. Porque yo sé que tú me quieres, que tú eres Abba, que me quieres más que mi madre y que mi padre. Que tú me quieres más que ellos. Preséntame en el altar de tu corazón. Y haz que yo sepa presentar la vida de los demás. Esta actitud es una actitud preciosa de la oración. No solamente me dejo presentar, sino que presento la vida de los demás. Hay que conjugar el nosotros. Presento la vida de cada ser humano. En la reconciliación hemos dicho que hemos sacado del infierno, de nuestra indiferencia, a los demás. Nadie tiene que estar en el infierno de mi corazón, porque todo ser humano está en las entrañas de Dios. Ninguna persona está excluida de este banquete. Nosotros queremos ensanchar el espacio de nuestra tienda sin exclusivismos y presentarle al Señor la vida de cada ser humano. Es una actitud muy bonita de cualquier oración. No es una actitud egoísta. Igual que nosotros estamos en las entrañas de Dios, en nuestras entrañas, en este momento y cuando comulguemos, a mí me gusta pensar que cuando se comulga el pan redondo, en el pan redondo están todas las miradas, todas las historias, están todos los sueños y todos los anhelos. El ofertorio es un momento para acoger en nuestra vida y ser como los sacerdotes. De hecho, somos sacerdotes, profetas y reyes. Aquí tienes, Señor, nuestro mundo. Aquí tienes a las personas que no son buenas. Aquí tienes a cada ser humano. Te los presento. Te presento a la gente que hace daño. Te presento a la gente que se encuentra perdida. Te presento a los de cualquier partido. Te presento a quien sea, cualquier ser humano que camina por el mundo. Te lo presento porque son tuyos y son míos. Míos son los cielos, mía es la tierra, dice Juan de la Cruz. Son míos y te los presento en el altar. Nadie está excluido. No es verdadera la actitud de algunos cristianos que excluyen en su corazón. Rito de presencia en mi corazón. Aquí tienes, Señor, a cada criatura de la humanidad. Y decimos en el ofertorio la oración más simple. Tal vez esto es lo que os quería decir. Que la oración se hace para ponernos delante del Señor y decirle: aquí estoy, disponible para ti, heme aquí, Señor. Tal vez la cima de la santidad y de la sabiduría coincide con expresiones simples. Los más sabios son la gente más simple. La gente más sabia es la gente que emplea menos palabras. La gente más sabia es la gente que sabe estar allí. El cura de Ars, yo le miro y él me mira, escuchó de una persona y él también vivía así la oración. Teresa de Jesús, mírale y déjate mirar. No se necesitan muchas y grandes palabras, bellas palabras. Hay que decir un sí en el corazón de este momento de tu vida. Tal como soy, con mi miseria y mi torpeza. Sí, con tu miseria y tu torpeza, aunque te sientas pecador. Con tu zozobra y tu inquietud. Con tu dificultad y tu novel, dile al Señor: aquí me tienes, aquí estoy. Atrévete a decirle al Señor: aquí me tienes. No te pases la vida con la excusa de tu pobreza para dejar de decirle: Señor, si tú me conoces, pues aquí estoy. Claro que te quiero y me gustaría quererte más. Aquí me tienes, aquí tienes mi torpeza. Al Señor le hace cosquillas cuando una persona le desafía y le dice: toma mi historia. No me da miedo equivocarme, me da miedo dejar de entregarme. Pues pronunciamos esta oración ofreciendo no algo que es perfecto, no un macho cabrío perfecto que decían los judíos, Levítico 22. El niño nace en suciedad, nace en dolor. Lo más valioso que ofrecemos a Dios no es lo que está limpio, es la sinceridad del corazón. Lo mejor que ofrecemos a Dios no es la limpieza, la sensación de ser buenos. Eso es falso. Lo más hermoso para Dios es nuestra verdad. es nuestra verdad. Yo no soy nada, no valgo nada, no sirvo para nada. Es un pecado contra la mirada de Dios. Cuando nosotros nos pasamos la vida diciéndole a Dios que no somos nada, que no valemos nada, no estamos reconociendo cómo Él nos está mirando. El enamorado, el místico, ha visto los ojos de Dios. ¿Y sabéis qué ha visto en los ojos de Dios? Ha visto que su propia vida, siendo tan pequeña, tan miserable, es tan bella a sus ojos, y se ha quedado totalmente desconcertado. No tiene ya excusa. No puede decirle a Dios: Señor, yo no sé, no valgo. Ha mirado en los ojos de Dios su propia realidad interior y se ha dado cuenta de que aquel Dios está prendado de tu miseria, de tu pobreza. Y el místico dice: aquí me tienes, aquí estoy. Nunca imaginé ser así querido. Esto es lo que ha descubierto. Y se sigue sintiendo pobre, pero no pone excusas ya. Ya no. Le dice: Señor, contigo quiero caminar. Juntos andemos, Señor. Esta es la oración. Esto es algo de la oración, al menos de algo de lo que yo quiero vivir. Yo quiero vivir esto, yo no me siento seguro de mí. La palabra que yo escuché también es: te quiero, no Conchita, pero sí Miguel. Te quiero. Yo escuché esta palabra, no la escuché con un sonido, pero sentí interiormente que había cosas que se curaban. Sentí que después de tanto pelearme con comparaciones, intentando agradar a los demás, la fatiga era ya mucha. Y en un momento dado sentí que el Señor me hacía descansar y había como una respiración que me hacía encontrar que mi vida, siendo tan torpe, tan impuntual, tantas cosas, ¿verdad? Que Él y yo sabemos, y algunos de vosotros. Pues el Señor me decía: Miguel, no esperes a mañana para dejar que yo te quiera. Esto es la oración. Hoy, ahora, déjame que se acerque, déjame que te abrace. Ahora, en este momento, aunque te sientas torpe, claro que quieres mejorar. Pero la oración es ponerte ante Él: Señor, quiero rendirme ante ti. Te ofrezco mi historia, este mundo nuestro tan herido, donde hay cosas tan bellas y gente tan rota y que rompe a los demás. Sin esperar a mañana. Dice nuestra amiga María Ángeles, que es una mujer que vivía aquí, no lejos de aquí, una mujer que ha muerto hace poco. Y María Ángeles dice, nos sorprenden todavía sus poemas. Con este poema termino y vamos a hacer un poquito de oración. Dice María Ángeles, mujer casada con 8 hijos, si no me equivoco: ¿a qué estamos esperando? ¿A qué estáis esperando? Si ya floreció el almendro y ya verdean los campos, ¿a qué estamos esperando? Si ya tengo mi aposento libre, limpio y adornado, completamente vacío para guardar tu descanso, ¿a qué estamos esperando? Si la miel me sabe amarga y el pan se me ha vuelto un cardo y el vino que era tan dulce es vinagre avinagrado, ¿a qué estamos esperando? Si no hay música que iguale la armonía de tus pasos y golpean tus palabras mi pecho abierto y llagado, ¿a qué estamos esperando? Dime, mi dueño, ¿a qué esperas para tomarme en tus brazos? Que ya floreció el almendro y ya verdean los campos. ¿A qué estamos esperando? Silencio. Hacemos silencio. Y recostamos nuestro rostro, nuestra cabeza sobre el pecho del amado. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el rostro reclinado sobre los dulces brazos del amado. Se reclina la esposa, me reclino sobre el pecho del amado y él me entrega en este icono la palabra. Tiene la palabra en la mano, me bendice, siento su latido. No hay cosa que más desee que estar cerca de ti. No hay mayor salud ni mayor alegría. y me reclinan, os dejo con esta imagen. Hacemos un momento de silencio unidos, sin prisa. Nos dejamos en él. Oramos esta imagen. Escuchamos su latido. Que estar junto a ti. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Quieres tal cosa. pase lo que pase. Yo estaré contigo. Interiormente al Señor, aquí me tienes. Se lo digo personalmente, aquí me tienes, Señor, aquí estoy. Y en mi corazón te presento a nuestro mundo, a todas las personas que quiero, personas que no conozco, personas que en este momento están amenazadas, personas que no conozco y ahora mismo están sufriendo en soledad, personas que se sienten acosados, que sienten que todo es injusto. Me acerco en ti, Señor, para bendecir, para abrazar su vida. Te presento, Señor, a los creyentes de cualquier religión. Abrazo su vida y su camino. Te presento a aquellos que quieren imponer su verdad a los demás. Te presento, Señor, aquellos que nunca se han dirigido a ti porque no te conocen. Te presento, Señor, a quien más te necesita en este momento, que más frío está pasando, y abrazo su vida. Aquí me tienes, Señor, con María, con José, con Teresa de Jesús, con Juan de la Cruz, con tus amigos, con todos aquellos que han sabido amarte, que han querido amarte, que se han dejado amar. Enséñame, Señor, a tener oídos para tu voz, que se queden sordos al ruido y al canto de sirenas que me alejan de la verdad y de la paz. Despiértame, Señor, para no caer en la trampa de la mentira y del engaño, que no se me pase la vida, Señor, lejos de la fuente que emana y corre. Señor, arrímame a la fuente de agua que solo puede saciar. Descansa mi alma en ti. Enséñame tu verdad. Permite, Señor, que no me quede la excusa de mi pobreza. Yo sé que me amas. Yo sé que me amas más de lo que imagino. Aquí tienes mi vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga, y que los que habéis venido de algún lugar más lejos tengáis buen viaje, y los demás que el Señor os sostenga. Y gracias por vuestra paciencia. Que el Señor nos enseñe a orar, ¿verdad? Podéis ir en paz. Gracias.